Hablar de Michael Moore es hablar de protesta. Con su gorra de béisbol, la barba descuidada, sus vaqueros anchos y su pinta de yankee progre, Michael Moore ha conseguido movilizar a la sociedad estadounidense como no pasaba desde la guerra del Vietnam. En Michael Moore, un rebelde contra el sistema, la escritora canadiense Emily Sud cuenta que ahora mismo este director de cine ya no es solo el protestón de Hollywood, sino que se ha convertido en el paradigma de activismo de hoy en día. Con 52 años recién estrenados, Moore tiene todo un historial de manifestaciones, protestas y cruzadas legales que le acompañan desde que iba al colegio en una ciudad del estado de Michigan. Pero mejor dejemos que sea él quien hable de lo que más le ha influido en su manera de vivir, sus orígenes.
Cuando provienes de la clase obrera, tienes una especie de detector de gilipolleces. Yo provengo de una ciudad industrial, crecí en ese mundo, con un padre que trabajaba en una fábrica, en un ambiente totalmente libre de pretensiones. Las cosas son lo que son, y si alguien trata de tergiversar o cuestionar, inmediatamente lo ponen en su sitio. Es lo bueno de haber sido educado en un sitio así.
Efectivamente, Michael Moore nació en una ciudad de 120.000 habitantes donde todo giraba en torno a la fábrica de coches General Motors. Este era el punto de destino del 90% de los jóvenes que no decidían ser funcionarios y contra el que un Michael Moore gordo, pelirrojo y con el pelo por la espalda se rebeló a los 18 años. Pero para este momento, que dejó estupefacta a su familia, Moore ya había encabezado otras situaciones tildadas de escandalosas.
En algún momento del décimo curso me di cuenta de que el colegio no está hecho para que aprendamos los tres pilares de la enseñanza, escribir, leer y contar, sino para que aprendamos las tres C's: coherencia, complacencia y conformidad.
Tres condiciones con las que no estaba dispuesto a tragar y que combatió de dos maneras: a través de pequeñas obras de teatro que escribía para entretenerse y que luego representaba en el propio colegio, y también con un periódico clandestino que las monjas desmantelaban una y otra vez. Sus amigos lo definen como una persona muy impulsiva, así que cuando terminó el colegio y sin saber qué hacer, decidió hacerse cura.
Todavía me resulta difícil creer que eso pudo suceder aquí, pero sucedió.
Sí, pero no duró mucho tiempo, porque al cabo de un año, un quinceañero Michael Moore ya se había cansado de rezar y sobre todo de que no le dejaran ver el béisbol ni estar con chicas, así que se olvidó del fervor religioso.
Por desgracia, hay delincuentes juveniles por todas partes. Incluso aquí, en nuestra comunidad. Chicos con el pelo largo, que llevan tatuajes y que suelen escupir en la vía pública.
De tatuajes y escupitajos no sabemos nada, pero efectivamente en este momento cambió la raya al lado por el pelo largo y la guitarra y empezó a armar las gordas en el instituto. Tanto que se ganó el calificativo de vergüenza de la ciudad cuando fue elegido miembro de la junta del instituto y lo primero que hizo fue echar al director y a su ayudante por mala gestión. Los 70 fueron años de cambios para Michael Moore. Decidió ser periodista y se matriculó en la universidad, pero en menos de un año se cansó porque no encontraba dónde aparcar, así que directamente empezó a trabajar en distintos medios. En esta época también conoció a su mujer y a la hija de esta, que él adoptó años después, y cuenta que pasaban las horas escuchando a su ídolo, Bruce Springsteen, y hablando de cómo cambiar el mundo.
Eres libre para preguntar lo que quieras, cada vez que quieras, y para decir lo que te apetezca en cualquier momento. Esa es la belleza de este país, y es la libertad que nosotros queremos proteger.
Michael Moore es un hombre de principios y en su caso estas palabras dejan de ser una declaración de intenciones para convertirse en realidad. A los 31 años se plantó en Alemania con un amigo y una sábana a modo de pancarta para protestar en un homenaje a los soldados nazis al que acudió el presidente Ronald Reagan, y años después, en su primera película titulada Roger and Me, el director reflejaba la decadencia económica de su ciudad natal y destripaba la General Motors con una técnica que ha mantenido hasta hoy. Sus seguidores explican que el secreto de su éxito está en preguntar precisamente lo que la gente quiere saber y en hacer cercanas cuestiones que a simple vista parece que no afectan al día a día, como la política económica o la social. Sus detractores, en cambio, tienen otra opinión.
Es increíble la de mentiras que suelta. Por una vez me gustaría saber que el cabrón dice la verdad.
Lo acusan directamente de manipulación y dicen que Michael Moore no tiene ningún pudor para omitir datos y fechas si así se sostiene su teoría. Lo cierto es que en el caso de Michael Moore parece que lo de bien o mal, lo importante es que hablen de ti, se aplica a la perfección, y prueba de ello es el éxito de sus criticados y premiados Bowling for Columbine y Fahrenheit 911.
¿Se acabó todo por aquí? ¿Se acabó? ¿Se acabó todo?
Aún no.
Por supuesto que no, Michael Moore sigue en pie de guerra y para ello basta con echarle un vistazo a su web michaelmoore.com.
No sé, supongo que siempre he sido un profesional de la crítica, una especie de observador profesional o algo así. Y solo quería hacer algo nuevo, aportar algo nuevo al mundo.
Ahí, entre convocatorias de manifestaciones, recogidas de firmas y artículos, está la esencia de su personalidad. La web es un llamamiento para movilizar a la población y hacer que se rebele contra todo lo que se considera injusto, y especialmente para conseguir la retirada de las tropas de Irak. Su próximo objetivo es el sistema sanitario estadounidense y las industrias farmacéuticas, a las que pondrá patas arriba con un nuevo documental que se llamará Sico y que se estrenará el año que viene. Mientras tanto, nos quedamos con esta biografía escrita por Emily Schultz y titulada Michael Moon, rebelde contra el sistema. Tiene 220 páginas, está editada por Robin Book y cuesta 14 euros.